venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Habitualmente somos un programa de radio que se transmite por AM750 y los lunes estamos haciendo streaming aquí en Blender. Voy a presentar a mis compañeros, que son Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
¡Vamos, Gillespie! ¡Dale, Gillespie!
Les pregunto a ambos si alguna idea está paseando a los saltos por los desiertos corredores de vuestras mentes obtusas.
Por favor, qué piropo.
Las ideas que rondan en la mente, yo no sé si esto es parte de alguna mitología de abuela, de que así como la sandía y el vino te matan.
Sí.
¿Sí? Decían que si uno toma sol, el primer sol, vio que ahora están los primeros soles de la primavera, claro. Todavía no es la primavera, pero casi, que le queman algunas ideas. No, uno no tiene las mismas ideas al sol
de verdad
en la noche.
Es verdad.
No, me huele a verdad.
Es verdad.
Cada vez que una cosa me huele a verdad, inmediatamente trato de refutarla.
Bueno.
Porque yo tengo un olfato para creer mentiras. El cerebro humano está preparado para dos cosas principales. La primera, engañar. Y la segunda, ser engañado.
Ah, perfecto.
Y esto es lo que permite la interacción y la civilización, digamos.
Sí.
Esa idea a mí me suena verdadera.
Es verdadera, señor.
Hágase la siguiente experiencia. Entrevístese a un número determinado de personas que estén tomando sol. Invítesele a formular alguna clase de ideas y compruébese que estas ideas son más bien banales, cuando no absurdas.
Sí, señor.
Y entonces uno puede hacer una relación de causa-efecto entre el sol y las ideas tontas.
Bueno, ahora, habría que ver, por ejemplo, si, para poner un ejemplo magnánimo, Albert Einstein tuvo la idea de...
Nocturna.
De la teoría de la relatividad.
Nocturna. Sol.
¿Tomando sol?
No, tomando
sol. Dice que fue
la novena sinfonía.
No se sabe, pero lo que hay que hacer es entrevistar a estas mismas personas que usted acaba de entrevistar cuando estaba en el sol, en hora de la noche.
Ah,
y a lo mejor usted comprueba que las ideas no son ni mejores ni peores de lo que eran al sol.
Son igualmente estúpidas.
Son igualmente estúpidas. Bien. En todo caso, a usted lo veo, no sé si maquillado por...
¿Está maquillado?
...el equipo de producción o...
A ver, Gillespie.
...viviendo las consecuencias de una exposición.
Parezco maquillado.
O está alcoholizado quizá también, porque no, creo señor. Que también le sube el color.
Tomé sol el fin de semana, sí. No quiero que me prejuzguen. Tuve un rato de la mayor de las frivolidades, sentado mirando la nada, tomando mate.
Eso no es frívolo.
¿En serio?
No, no, al contrario. Más bien parece profundo. Al menos a mí me parece profundo.
Bueno, señor, gracias.
En ese olfato que tengo.
Bueno, tomando mate, mirando la nada, señor.
¿Qué color tiene la nada? Cuando uno mira la nada...
Bien.
Yo que no bien. ¿Sabe de qué habla? Sol? No, un poco al sol, bueno, un poco al sol.
Vamos a dar noticias a nuestras inminentes hazañas.
Bueno, vamos a estar ahora el viernes en el Chacarerian. Que es lo inmediato.
Sí, esta misma semana.
En la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de eso.
Ya la semana próxima estaremos en el Teatro Roma de Avellaneda.
No me diga.
Y la siguiente, es decir, la primera semana de octubre, sí. Estaremos en San Isidro un jueves, el primer jueves.
No me diga. Centro Cultural San Isidro.
Centro Cultural San Isidro. Y al día siguiente, el viernes 5 de octubre.
4,
tiene razón. En Almirante Brown, en la Feria del Libro. De Almirante Brown, la Plaza Drogué.
Y que ya tuvimos mucho.
Con entrada libre y gratuita en una carpa enorme, gigantesca que montan ahí.
Bueno, yo quiero indicar que prosiguen con todo éxito las funciones de conversación nocturna.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Los sábados.
No es conversación nocturna, ceremonia nocturna.
Ceremonia nocturna.
Estoy confundiendo con el espectáculo que yo mismo protagonizo, que se llama Conversación Infinita. Esta es Ceremonia Nocturna, una obra de Ivana Sacharsky, que, bueno, tiene como tema central, digamos, la vida, o mejor dicho, la víspera de la muerte de Olga Orozco, esa gran poeta, y tiene la particularidad de que los textos están hechos con fragmentos de las poesías de Olga Orozco. Eso está en Ítaca, Complejo Teatral,
sí, señor.
Que queda en la calle Humahuaca 4027, y está todos los sábados.
Bien.
Todos los sábados a las 18 horas, que me parece una muy buena hora.
Muy buena hora, tienes razón.
Para ir al teatro, sin bromar. Sí. Actúan Alejandra Piazzalonga, Rodrigo Dañone, Mara Gutman, Nadia Lewandowski y Cora Barengo. Así que los convido a todos a ir el sábado otra vez.
¿Cómo otra vez? ¿Ya fueron?
Y bueno, sí. No sé.
Bueno.
Si van siempre las mismas personas o si van personas diferentes cada vez. Sí. No me lo dicen.
No, nunca lo vas a hacer.
Te dicen el número de personas que concurren.
Y no quiénes.
Y no quiénes concurren. Bueno, las cosas son así, ¿vale?
En general son otras las personas, sí. Pero a veces repiten.
A veces repiten y eso complica muchísimo, sí. Todo.
En general, el mundo.
En general, el mundo. Última referencia para... Vayan sacando entradas para la conversación infinita.
Así es.
Ya que estaremos... muy pronto, sí. El día 3 de noviembre, no es muy pronto. El 3 y el, bueno, 10, el 10 de noviembre estaremos en el Coliseo con
Darío
Steinreiber, que es un filósofo.
Pero claro, lo conoce, sí, todo el mundo.
Sí, y, con eso le estoy diciendo, sí, algo.
Usted va a estar, porque digo, no es que la venganza, eso es otra cosa.
No, esto es otra cosa. Incluso deberíamos decirlo en otros programas. Eso es todo.
Muy bien.
Tenemos un tema.
Sí.
Que no es el sol, evidentemente, ni el daño que este produce, o el beneficio, eventualmente. Uh-huh. Sino consejos ante un volcán en erupción.
Bueno.
Atención, nos escriben personas que viven, por ejemplo, a 2 cuadras del Etna.
Sí, señor, sí, claro.
En Sicilia.
No se sabe bien dónde empieza el volcán, ¿vio? ¿Qué? ¿Dónde empieza?
Bueno, no lo sé. No tiene tampoco sentido saber.
No, pero si le cae la lava, digo, bueno, no sé si lo cuadra.
Empieza allí hasta donde llegan sus efectos.
Qué bastante.
Con lo cual podría empezar a 1000 kilómetros de distancia.
Sí.
Bueno, en todo caso, gente que vive a 2 cuadras del Etna, me dice, ¿qué puedo hacer ante una... erupción, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Antes que nada, ya sabemos, mantener la calma.
Eso siempre.
Mantener,
sí, mantener la calma, pero igual las posibilidades a veces de sobrevida son...
Son escasanes.
Son bajas.
Vamos a decirlo de una vez.
Si uno está
no queremos
cerca...
alarmar a nadie.
No alarme.
Yo sé que al decir esto, en este momento se produce una corrida Etna abajo.
Sí.
Y las personas que viven en esa vecindad, buscando lugares en donde la ausencia de volcanes sea proverbial.
Sí. Por ejemplo, en la llanura pampeana.
Por ejemplo, la llanura pampeana. La... ausencia de volcanes en la llanura pampeana es quizá lo más llamativo.
No,
de la llanura pampeana. Cuando uno va cabalgando por la llanura pampeana, el primer comentario que aparece
sí.
es: sí, no hay un volcán.
Claro,
no. Voy a agregarle a la palabra volcán un sí. adjetivo sí. de ofensa.
No hay un sonso volcán en toda la pampa húmeda.
Toda la pampa húmeda.
Sí.
Ni seca.
Qué raro que uno marque la ausencia de algo para hablar de un lugar. Es que el lugar no tiene...
Yo muchas... siempre hago eso.
Acá no hay...
lugar, digo, no hay donde ir a comer, no hay donde bañarse.
Claro.
Y digo lo que no hay.
Si no, la definición por lo que no hay, por la ausencia.
Por, doctor, es por la naturaleza... pesimista.
Claro. Es que usted ve el vaso medio vacío.
Sí.
No.
Sí,
¿por qué hablamos de vaso? Estoy hablando de volcanes.
Sí.
No me interesa el tema que usted me propone.
No, pero yo soy
de la llanura pampeana y no hablo de la ausencia de vasos. ¿Cómo va a haber vasos en la llanura?
No, por supuesto que no.
Ni siquiera dentro de los ranchos hay vasos.
Aquí en el consultorio psicológico.
¿Qué tal? Buenas tardes,
doctor. ¿Usted es el psicólogo?
Sí.
Discúlpeme. Yo soy paciente, pero no lo reconocí y no lo saludé como correspondía. Creí que era personal de limpieza.
No,
bueno,
me reconoció, señor.
Bueno, pero yo
estoy atendiendo al señor.
Estoy en la sala de sentado.
Atiendo con diván y entonces yo le veo la nuca. Usted no me ve la
claro.
cara.
No. ¿Y por qué no se atiende a los dos juntos? ¿O tiene un solo? No,
yo estoy esperando.
Yo no me acuesto con el señor
no.
ni siquiera para una sesión.
No, por supuesto que la sesión es individual y usted... Yo veo que empieza a hablar en la sesión de volcanes. Evidentemente tiene el volcán un capital simbólico.
Para mí.
Sí, sí. Muy importante. Cuando hablamos de volcanes, estamos hablando también de otras cosas.
Sin embargo, para los habitantes de la vecindad del Etna, digamos, el valor simbólico se lo pasan por la frente, por decirlo así, ya que les viene la lava... Y se los come crudo.
Claro, tienen que simbolizar con otras cosas.
La simbolice con un vaso, si quieres.
Sí, ahí sí.
Ahí acepto el símbolo del vaso. ¿Cómo era? ¿El vaso vacío o el vaso lleno?
O el medio
lleno.
Vos
ves el vaso vacío.
Claro.
No es así. O sea, no me funciona con todo el vaso.
No,
claro.
Medio vaso. Medio lleno, medio vacío.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. El primer consejo es muy raro.
A ver.
Evalúa el color de la lava.
Sí.
Bueno.
La lava es un sonido, una elocución confusa, ¿no?
Sí, es difícil decir la lava.
Tiene razón el informe, porque si la lava es de color negruzca, negra, oscura, sí. con algunos destellos... Con algunos chispazos de...
¿A qué volcán va usted?
¡Ey!
¡De fuego!
Quiere decir que se va a secar rápido. Ahora, si es incandescente, anaranjada.
Ah, que viene... ya viene líquida.
Líquida, claro. Agárrese.
Ah, hay que correr ahí.
Sí. Eso es lo peor. Pero usted está seguro que es así, que la
no,
peor...
No, me lo acaba de decir.
Perdón.
Bueno, sí, pero...
Confírmelo.
Debe ser.
Acá dice... si es de un rojo intenso... significa que está más líquida y veloz. Sí. Si es de un tono negro, se mueve más lentamente. ¿Cuál es la estrategia aquí? Bueno, si ves que la lava es roja, corre. Si es más oscura, también corre.
Pero más despacio.
Más lento. Más tren de carrera, más sí. lento, ¿no es cierto? Marcha. La naturaleza es caprichosa, pero a veces te da pistas visuales.
Sí.
Discúlpeme. Bueno, segundo consejo... Es muy curioso.
A ver.
Elige un sombrero de ala ancha. Sí. Pero lo importante es, ante cualquier circunstancia, incluso la erupción de un volcán, estar elegante.
No, debe ser.
Ah, sí. Yo no pierdo la elegancia, ni aunque vengan 20 tsunamis.
Bueno, pero el sombrero de la lancha
tiene que ver más con la fumarola.
Claro.
¿Qué fumarola?
No, con la fumarola.
Con la ceniza.
Con la ceniza, que no le vaya
la ceniza. Un buen sombrero. Exacto. Te protegerá de la ceniza. Exacto. Y también te hará parecer una persona con estilo antes de la catástrofe.
Qué bueno.
Lo que pasa es que ojalá la ceniza fuera como la ceniza que conocemos nosotros.
Sí, no es que están sacudiendo.
No,
no. No, viene una ceniza con unas piedras de este tamaño.
Claro. Sí, claro. Y quema además esa ceniza.
Además vienen calientitas.
Sí.
Ese, segundo consejo, no, sería el tercero. Eso, yo lo extendería a lo general. Usa zapatos con buena suela. Sí, señor.
¿También? Pero, ¿qué entiende por buena suela? ¿Que no se derrita o que no se resbale usted?
Usa la lava.
Claro.
Usa un cacho de lava. Con una sola berreta, se quemó las patas.
No, pero ningún zapato tolera que pise la lava.
Bueno, hay zapatillas que sí.
Sí.
Hay zapatillas antilava.
Ah, ¿seguro está esto que dice?
No.
Ah,
o mismo, sí. Yo me imagino, la suela de madera de esa
claro, no sueco,
pues. Claro. Suela es mejor que la de plástico que le queda como una porción claro, de
que te quedas pegado incluso.
Claro, se derrite.
Claro. Querés correr y quedas pegadito. No, dice, nunca es un buen momento para resbalarse. Ah, mira, sobre terreno volcánico. Unas botas de trekking o calzado deportivo con buena suela, antideslizante, para no...
Bueno.
Te van a dar mejor tracción sobre la roca volcánica suelta.
Claro, está bien, bueno.
Si no tienes...
zapatillas de ese estilo.
Roca volcánica suelta.
No, zapatillas
de trekking.
Improvisa con lo que sea. Evita las sandalias, acá va a andar en sandalias.
No, se va a quemar.
Cuando uno quiere retroceder, etcétera, ¿no? Bien. Tercer consejo, que es en realidad el cuarto. Aprende a identificar la dirección del viento. ¿Usted sabe?
Y usted mira las nubes o algo que...
El humo que sale del volcán, ¿para dónde va?
La clásica cosa es mojarse un dedo con saliva.
A mí no me sirve eso, ¿usted le sirve?
Se moja el dedo con saliva, pone así... Y siente el viento.
El fresquito.
No, es mejor poner una tela, algo que vuele.
Un pañuelo de seda.
Un pañuelo.
Sí, bueno. O sea, lo pones así,
pero eso es...
el viento empuja el pañuelo de seda. Y vos, con el sombrero que ya tenías, las zapatillas nuevas que te compraste.
Sí, bueno. Y el pañuelo de seda. Ya está para la tapa del bog.
Dice...
Porque la lava va a ir para ahí, ¿no?
Esto es porque la ceniza volcánica...
Ah, ceniza.
Puede quemarte los pulmones.
Sí. O sea, lo único que le quema son los pulmones, todo el resto le queda...
Primero, la ceniza volcánica puede ser piedras de tres
kilos, claro,
sí. Pero también ceniza. Y esa cenicita, te la respirás y está caliente...
Y se la va tragando caliente.
Te las va tragando y cuando querés acordar, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al señor director de Blender.
Estamos aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Estamos en un informe, por favor.
Sí. Estábamos dando un informe. Sí. Por eso no me prosterno. Bien. Sí. Así que dirígete en la dirección opuesta al viento. ¿Por qué?
Y porque le va a venir para... Ah, pero usted se acerca al volcán si va en la dirección.
No, que el volcán no es que emite viento.
No, pero ve que viene...
El viento se produce por otras razones, que sería largo de explicar.
Claro, lo que pasa es que
si usted va
en dirección del viento, toda la ceniza lo va acompañando durante todo el viaje, porque
claro.
La ceniza va con el viento.
Pero si usted se da vuelta enfrenta a la ceniza...
Enseguida pasa.
Sabía hasta dónde se te mete. Bueno.
Claro, en contra tampoco tiene
nada. ¿Sabe que yo...?
A los costados.
Acá dice lo siguiente. Imita a los animales locales. Bueno,
sí.
A continuación voy a imitar a un perro. No creo que se refiera a esa vagancia.
No, señor, usted mira la fauna. De repente, por ejemplo, los pájaros se dan cuenta de la erupción el día anterior. Se van.
Se mueren antes.
No, se van porque algo...
Pero ellos vuelan, no lo podemos imitar.
Bueno.
Pero entonces no lo está imitando.
Bueno.
Está observando su conducta para actuar en consecuencia. No empieza a ser así como un imbécil.
No, claro. Los perros se meten bajo las camas.
Ah, sí, dígale al perro de Pompeya que está ahí todavía petrificado. ¿Vio que hay un perro?
Lo bien que le fue.
Sí.
Y yo me pongo al lado del perro ese, estaría ahí.
Yo también. Sí. Lo tapó la lava y quedó, mire.
Quedó pobre.
Para la posteridad, pobre perro.
Bueno, si los animales empiezan a correr hacia algún lugar, es posible que sepan algo que tú no sabes.
Señor.
Ah, bueno.
Pero
me está queriendo decir este informe que yo soy un ignorante.
No, ignorante no.
No lo voy a permitir. No.
Bueno, pero tiene que aceptar.
Soy un ignorante, pero me considero más preparado que un perro.
Sí. Bueno, pero no para esto parece.
Lo que pasa es que más preparado mentalmente, pero los sentidos, la percepción. El animal por ahí no tiene un gran cerebro, pero tiene mucha percepción. Dios o la naturaleza nos puso a todos.
¿Qué quedamos, señor?
Claro, ahí se abre un debate.
Quiero decidir si creo o si no creo.
Bueno,
y ya va a ver.
Al ser humano le dio inteligencia.
Espera un rato.
Le dio inteligencia, pero no le dio olfato, no le dio vista al ser humano.
¿Cómo no le dio olfato?
Muy poco.
Señor, a usted que no le dio olfato.
Sí.
Es uno de los olfas más pertinaces de este canal.
Por favor.
Bueno, otra cosa es, lanza piedras a la lava. Señor.
Parece una canción, lanza piedras a la lava.
Sí. Todo
lanza piedras a la lava.
Lanza piedras a la lava.
¡Ay, qué lindo!
Piedras a la lava. Piedras a la lava.
Lanza piedras a la lava. Puede ser también... medio tropical, medio.
A ver.
Lanza piedras a la lava.
Una guajira.
Sí.
Que ya la tormenta acaba.
Muy bien.
Lanza piedras hacia abajo. Y ahí sigue.
Sí,
con la
maravilloso.
Ahora no sabemos para qué había que lanzar piedras.
Ahora se lo digo. Lanzar piedras en dirección de la lava te ayudará a estimar su velocidad.
Bien.
Me voy a poner a calcular la velocidad.
Y sí, tira, ¿qué va a tirar si no tira piedra?
A ver, ¿a qué velocidad tiene que rajar UD? Sí. Si se queda en la superficie un rato, la lava está...
media espesita.
Espesita.
Se va a quedar ahí.
Despacio. Pero si desaparece, corre.
Sí,
pero usted, ¿dónde está todo esto? Porque usted tira piedras.
A dos cuadras del Etna.
Claro, usted hay que tirar a dos cuadras de...
Hay que tirar piedras.
Sí.
Hay que tirar. Acá un consejo, doctor, es... Haz listas mentales o ensaya tu mantra preferido. Lo pregunto a los dos como profesionales que son... El uno de la salud mental y el otro también.
No, y aparte con formación en lo que es orientalismo, porque usted mencionó...
¿Es orientalismo? Es decir, ¿ser uno partidario de los uruguayos?
No, señor.
¿Tiene lugar?
Culturas, religiones, filosofías orientales, que es un poco mi especialidad desde budismo.
Ah,
muy bien.
Por ejemplo, un chino.
Sí, por supuesto que sí. Taoísta, seguramente.
Bueno, no, puede ser cualquier cosa.
Taoísta, puede ser budista.
Comunista.
O comunista.
Sí, bueno. Sí. Mantras. Ahí menciona mantras. ¿Qué es el mantra? Es un mensaje mental que, de alguna manera, sintoniza la mente. Hoy me va a ir bien. Hoy me va a ir bien. Hoy me va a ir bien. Hoy me va a ir bien.
¿Qué pasa?
Hoy me va a ir bien.
Van a llamarle de los budistas a decir... a quejarse.
No, bueno, pero digo, ya predispone...
Claro, tiene el mantra, usted lo repite y se va haciendo...
Se cumple.
Sí. No es que se cumple.
Ah, no se cumple, entonces ¿para qué lo tengo?
Se le va vaciando...
Hay gente que cree en eso. Repite.
Sí, pero no es eso.
Pero no se cumple. Bien, dice, listas mentales, vamos a ver qué dice.
A ver.
Nada bueno saldrá del pánico, primero.
Sí.
Puedes poner en práctica un mantra suave como... Todo pasará y todo saldrá bien.
¿Qué le dije?
También puede ser.
Todo pasará.
pasará, todo pasará. Y andará bien.
Está muy bien.
Pero es una canción eso.
Sí, todo pasará. De ahí nace, de una explosión volcánica.
Claro.
Y ganaron un festival con eso. O también, la serenidad es mi aliada.
Eso lo va pensando.
Es más difícil.
Sí. Qué lindo.
Serenidad, mi aliada.
La serenidad. Vamos a darle un poquito de con otra vez. La serenidad es mi aliada. La serenidad es mi aliada. La serenidad es mi aliada. La serenidad, la serenidad, la serenidad.
Estoy un poco... Y mientras el volcán sigue la erupción, ¿no? Mientras usted está acá.
Muy bien. Todo se puede convertir en música.
Claro que sí.
Sí, claro.
Sí. Bueno, la lista mental, bueno, fenómeno. La serenidad es mi aliada, me gusta.
Sí, qué bien.
Y aquí viene un consejo que no, yo no interpreto, ¿no? Tenga a mano una linterna. ¿Para qué quiero una linterna?
Me hubiera avisado antes, porque ya está la erupción.
Ah, ya salí corriendo.
Sí, sí. A menos que la erupción fue nocturna, usted está en una montaña llena de piedras, sí. No ve nada.
Claro.
La lava la tiene atrás. Entonces va con la linterna.
La lava la tiene atrás es un mantra muy lindo.
Bueno, sí, esa es otra.
Dice, pero es curioso, porque dice, ten a mano una linterna o improvisa una.
¿Cómo improvisa una linterna? Tiene que ser Edison.
Para improvisar, sí. Una linterna. A ver. Y bueno, improvisación de milonga.
A ver.
Sobre una linterna. Basta. Bueno.
¿Cómo improvisa una linterna? ¿Con que tiene que emitir luz de dónde?
Y
no, no la puede.
No la puede hacer. Necesita una pila.
No puedes imitarla como si fuera una linterna de juguete. Usted toma el rollo del papel higiénico.
Sí, sí, pero...
Saca todo el papel, le queda el rollito.
Sí.
Y entonces te lo agarra y dice, ¡ay, una linterna!
No, sí, pero no es para
y
jugar.
Y alumbra, pero no hay nada.
No. Necesita pilas, necesita una lamparita.
Sin embargo, con fuego, una linda antorcha se puede hacer con un
sí,
palo.
Claro que sí.
Aprovecha la lava. Agarre
de ahí.
Agarre un palo.
Sí.
No, ese no.
Ah.
Agarre un palo. Ahora, póngalo en la lava, se va a prender fuego la punta del palo.
Ah, bien, pero...
Y usted con el palo... Y el fuego que ahora tiene, una antorcha.
¿Pero quién se acerca hasta la lava? Se derrite usted a un metro de la lava.
Claro, el bracito le queda, tiene un palo muy largo.
No es que viene una zona de no lava y de lava.
No, no está muy delimitado todo.
No está muy delimitado. Bueno, linterna. Porque si tienes una linterna, cualquier cosa que pueda iluminar tu camino,
¿vio?
Te ayudará. Si estás atrapado de noche, el brillo tenue de la lava puede servir como orientación. Pero no te confíes. No te confíes. Porque esa luz no es tu amiga. Tenés que rajar de la
claro, al revés.
Lava. Busca zonas de elevación abrupta, pero que no sean el volcán.
Y bueno, pero lo más alto es el volcán.
Sí, sí, pero está muy piola este consejo.
Claro, pero...
Porque la lava viene de arriba.
Sí.
No rajes para abajo.
No.
Busca otra elevación, que el volcán, por ejemplo, el volcán de al lado.
Que no está,
no está en erupción, está apagado.
Pero muchas veces donde están los volcanes, las islas, está solamente el volcán.
Sí, hay islas, por ejemplo, la isla de Krakatoa,
claro.
Era así, solo el volcán.
Sí, señor.
Y buscar otra elevación no hay.
Al agua.
Al agua e ir hasta las rocaliosas.
Es lo más cerca que tiene.
Al otro lado del mar. Bien. En cualquier emergencia volcánica, subir es mejor que bajar. Muy bien.
Sí, tiene razón, claro.
Muy bien. Eso se lo digo siempre a mi señora esposa.
Ahora, recién accidentalmente en la conversación se mencionó el agua.
Sí.
El agua es fantástico. Uno se mete hasta la cintura en el agua.
Y se apagó todo.
Y a medida que viene la lava, se va...
¿Sabe que no?
Pero la lava está por abajo del agua.
No, y no se apaga.
No. Ah, no se apaga.
Necesita mucha agua para apagar tanto fuego.
Bueno, yo creí que se apagaba inmediatamente cuando...
Sí, decíamos recién, casi antes del programa...
Sí. Ajá. Estábamos hablando mientras usted no llegaba.
Sí,
¿de qué? Digo, incluso detrás de aquella cocina. Sí.
Bueno, que el 70% de los volcanes están abajo del océano. Abajo del agua.
Bueno, son inofensivos.
Agua de la sartén para caer en el fuego. Por eso yo no me meto en el agua desde que me enteré.
Sí.
De ese dato.
Bueno, pero tampoco está bien.
Uno va, por ejemplo, a Miramar. A mí me encanta Miramar.
Bueno, está bien.
Todo lo que tiene que ver con Miramar me encanta.
¿Qué cosa tiene
pero... Miramar?
No muchas.
Los alfajores de Miramar. Pero
justamente, me meto en agua y me siento a salvo de los volcanes. Usted no sabe la paz que es.
Claro, porque...
Yo miro hacia afuera, de la parte, lo que es la Tierra.
Sí, la Tierra.
Y digo, qué privilegio estar aquí a salvo de cualquier volcán.
Está bien. Yo, igual le puedo decir...
Mientras una lancha me lleva por delante y me rompe la columna vertebral.
Igual, por más que haya erupciones submarinas en este caso, yo nunca vi que salga la lava...
¿Sale para afuera o no?
No.
Tenemos acá al geólogo...
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
El doctor...
La verdad que es
Barton.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Es un placer tenerlo. Yo lo vi en televisión, muy bueno siempre.
Los documentales.
Muy bueno ese documental que hizo sobre los géiseres.
Sí.
Eso que salen de afuera.
Sí.
He leído su libro, Yo me senté arriba un géiser.
Sí.
Es para hacerlo más ameno, lo hago en primera persona.
¿Ameno, Bauten?
No. Hacerlo más ameno.
Finalmente se sentó. Arriba del geyser.
No, es una forma de
se
decir.
¿Cómo se dice? Geyser, geyser, geyser.
Es un problema, como se
dice. En Alemania, por
sí.
ejemplo.
Yo le digo geyser, como...
Como quien pullover.
Como la tela, como un jersey.
Claro. ¿Y usted se sentó?
No, no me senté.
En ese momento estaba en actividad porque me han dicho que el geyser, el jersey...
Sí. O geyser, sí.
De golpe te escupe un chorro.
Es como si un sifonazo.
Como un sifonazo. Es como se ve que el doctor ha leído también el libro.
Bueno, después
César.
No, César.
Encantado, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
César el sifonazo.
Lo conozco.
Le dicen así en el barrio a César. Y entonces, pero usted sí está en una zona volcánica que están delimitados. ¿Vio que hay el círculo de fuego en el Pacífico?
No.
Hay un lugar.
Realmente cuando se sentó, ¿qué sintió?
Sí. No, yo lo conjeturo. Usted no se puede sentar y sobrevivir en
entonces,
un geyser.
Vio un libro sobre algo que no hizo.
Discúlpeme. No, pero son cosas que uno puede conjeturar.
No,
que para algo somos.
Cuando yo digo que un tipo se sienta arriba de algo, se sienta arriba de algo.
No, sí tuvo.
Voy a la televisión, por ejemplo, y denuncio. Fulano de tal se sentó arriba de mi pierna.
Sí, bueno.
¿Qué quiero decir?
No, eso, sí, eso.
Eso.
No, pero puede decir muchas cosas.
¿Quién se prende? ¿Con quién cree que está hablando?
Sí, no sé su nombre.
César.
¿Qué tal, César? Mire, lo que sí, yo he tenido experiencias con fumarolas.
Sí. Bueno. Ya nos contaron.
No, bueno.
Ya nos no queremos entrar cada uno.
No, pero...
No, acá hace lo que quiere.
Pero me contaron.
No, le digo, acá recibimos a los invitados con respeto, por más degenerado que sea.
No, le digo. La experiencia con fumarola la tuve en la provincia de Neuquén, en la Argentina.
Mirá vos. Y hasta allá, cuando aquí a dos cuadras.
En el volcán Copahue.
Que
ahora mismo,
lo felicito.
Y ahora mismo
es uno de los mejores.
Claro. Y es un volcán argentino.
Sí, señor.
Ahora mismo, mientras estamos aquí.
No me digas que está sentado arriba de algo.
No. Hay fumarolas en el volcán Copahue, que están todo el tiempo. Y hay un lugar.
Ajá.
Porque.
Que viene explicado.
Al lado.
Que viene,
de termas. Un spa.
Una terma.
Sí.
Un spa. Entonces le calienta el volcán, le calienta el agua.
Y eso viene turistas de todo el mundo.
Trae,
A calentarse y a sentarse, claro, arriba del señor.
Lo... No, arriba del señor, no,
no importa.
Con el agua.
La cantidad de minerales, de vitaminas, de todo lo que tiene esa agua prácticamente termal. Para el cuerpo, sí, van ancianos, por ejemplo, que prácticamente...
Sí. Un anciano se da una enjuagada,
sí,
un
señor,
que acaba de nombrar el señor, y a los 20 minutos sale convertido, sí, en una persona de mediana edad.
No, no, no es estrictamente así, pero usted se puede hacer.
Entonces, ¿cómo quiere que vaya la gente?
No, pero se puede hacer
ahí
un baño sulfuroso.
Más sulfuroso será
usted. No, un baño sulfuroso, por favor. Un baño ferroso.
Respeto. Usted me,
sí, bueno,
me confiesa sus pies pecados, yo lo trato con respeto.
Sí.
Y acá me dice, ¿cómo me dijo Rampañoso?
Sulfuroso. No, sulfuroso.
Pero mismo.
Con azufre. Que es bueno para algunas cosas y es malo para otras, como...
¡Oh, Rolón!
Es bueno para uno y para el otro no.
El relativismo.
Pero ahí usted...
Relativismo sale televisivo.
Usted pasea por el volcán,
sí,
por los alrededores, y hay charcos de agua que hacen plop, plop, plop,
sí,
plop,
sí,
plop,
sí,
plop, 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 plop.
¿Qué pasa?
Yo no estuve en ese...
De lo volcán, caliente que está todo ahí.
Pero estuve en la localidad de Los Antiguos.
¡Oh, lo felicito!
Más abajo,
sí,
creo que en Chubut. Sin ir más,
sí,
lejos.
Sí.
Y también, ¿no?
Flop, no, flop. Está el volcán Hudson, creo que...
Sí.
Ese es el lado de Chile.
Del lado de Chile.
Ah, y que uno hubo... de los mejores volcanes de la Argentina.
Bueno.
Lástima que está en Chile.
Hubo una erupción que tapó de... Afortunadamente se recuperaron de la ceniza todo el pueblo de Los Antiguos. Y hoy por hoy tiene las guindas más grandes,
sí,
de la Argentina.
Pero...
¿Las qué?
Guindas.
¿Las guindas?
Guindas, las guindas.
Las guindas.
Es la...
¿Cuáles son las guindas más grandes de la Argentina?
Bueno,
no. Yo no quería entrar en esta clase,
no,
de temas.
Son...
Pero siendo que usted es psicólogo...
No, señor, las de Los Antiguos.
Las de Los Antiguos.
¿Qué? Antes era otra cosa.
No, señor.
Dice... Hospital Nacional de la Guinda. Y hay una guinda enorme.
Ah, sí, claro.
No, en la entrada.
En la puerta.
Están hartos ya.
En la rotonda, pintadas de rojo.
Sí. Bueno... Déjese de...
Hay una rotonda ahí en los Antiguos.
En todos los pueblos hay una rotonda. Algunos pueblos de la Argentina son solamente la rotonda.
La rotonda.
Por ejemplo, un pueblo llamado La Rotonda.
Sí, y está.
A la vuelta y es el perímetro. Bien, pero vamos a continuar con los consejos. El siguiente es: lleva contigo una cámara para documentar.
¿Pero qué? Me la olvidé en casa. Se fui a buscar la linterna y ahora tengo que ir a buscar la...
Los últimos días de Pompeya.
Sí.
El año 79 de la era común, en Pompeya.
Sí.
Ah, que está ya todo. Y usted habrá leído la novela, habrá visto las 100 películas que se hicieron. Y usted que se arma el toletón y ahí que va a sacar el celular y dice, ¡ay!
Sí.
Voy a sacar una foto.
¿Sabe que por ahí pierde la vida? Hay mucha gente que por sacar una foto muere. Últimamente se están viendo documentales, sí, de gente que por sacar una selfie lo agarra una ola, lo revuelca. O
ya aparece el tipo ahí ya afinado en la foto, ¿no? Dice, pero no es mala idea documentar estos eventos, porque pueden servir a otros en un futuro para entender las implicancias de un volcán enfurecido.
Mm.
Si puede servir a otro para comprender que no hay que hacerlo.
Bueno, pero usted ya puso su vida para que comprenda,
claro,
para, bueno, que el otro comprenda.
¿Qué va a ser?
Y bueno, es así.
Dice, no juegues a ser un héroe cinematográfico.
Mm.
Mi juego preferido.
Sí, ya sé, pero peligrosísimo. Porque el héroe cinematográfico es todo mentira. Cuando usted lo ve en la película... Es un actor, tiene doble de riesgo.
No me diga.
Pero claro, usted lo ve en la lava que se está tirando y es un muñeco.
Sí.
¿Tiran con la cara del tipo? Por ejemplo, un actor argentino, nómbreme un actor cualquiera.
No sabría.
Un muñeco, Ricardo Darín. Va a filmar una película del volcán.
Le ponen por computadora.
Él no se tira.
No.
Le ponen un muñeco de Ricardo Darín, que es igual.
Le ponían un doble, una persona parecida.
Sí, claro que sí.
Pero vino a pasar con el tiempo que los dobles cada vez eran menos parecidos. ¿Por qué?
Sí.
Para ahorrar producción, porque tardaban 2 años en encontrar un,
claro,
tipo parecido a Ricardo Darín. No se ponían a cualquiera.
Pero muy distinto.
Y a Campanella, ponía al cuñado Campanella.
Pero y se notaba
el
tipo.
Es pelado el cuñado de Campanella.
Sí, pero no
se parece para nada a Ricardo Darín. Pero no importa.
No, bueno,
había una escena y apareció el pelado tirándose ahí al agua Y después en la siguiente escena, de Ricardo Darín secándose.
Pero se nota el salto de continuidad. Había un pelado y ahora sale Darín.
Sí, se nota, pero andarse si lo saber a Campanella.
¿Qué cosa?
Dice, no, el cine es así.
Bueno, no, pero...
¿Usted está de acuerdo con las películas donde...?
Yo le voy a decir algo que se va a quedar helado.
Sí. Bueno, pero dígalo ahora. Interrúmpame ya.
No. Sofía Loren.
No.
¿No me va a decir que Sofía es un muñeco? Porque es un doble.
Sofía Loren tenía una doble para las escenas de torso.
¿Cómo de torso?
De torso parece.
De torso. De
torso.
No, señor, de la parte del esternón. De...
¿Esternón se llamaba?
Sí, sí.
Esternón. La doble de Sofía Loren, esternón.
Esternón.
Las partes de frontales, cuando tenía que mostrar las partes frontales.
Todo para no decir busto.
Bueno, era una doble.
Mucho gusto.
¿Cómo le va?
Y de piernas también una doble. Yo me enteré hace poco.
¿Otra doble? ¿La de piernas era otra tipa?
Yo creí, en la misma.
¿Cómo? ¿La misma tipa?
Era la misma, pero bueno, nunca le enfocaban la cara. La cara siempre era la de Sofía Loren. Pero yo creí que era siempre el cuerpo de ella.
O sea que todos los esternones y piernas que vimos.
Sí.
No eran de Sofía.
No eran de Sofía.
Esto que me está diciendo.
Con esto sí.
No voy a poder continuar.
No,
voy a poder continuar.
Ahora discúlpeme que yo lo interrumpí.
No. Hizo muy bien en interrumpir.
No.
Iba a hablar de los dobles, etcétera, etcétera.
Sí.
Y de Sofía Loren. De cómo me gustaba Sofía Loren. Especialmente, como dice usted, esas regiones.
¿Le puedo decir otra cosa?
Por favor, si me va a desengañar más todavía,
no.
Corro el riesgo de no poder seguir adelante.
No me digan que la cara también era...
El principal actor del momento de películas de riesgo, catástrofe, acción, es Tom Cruise.
Oh.
No usa dobles. Hay que tirarse de un avión.
Se tira él. Muy bien, muy responsable.
Bueno.
Se tira él. Ahora, también...
Sí, ahora, lo que pasa es que las escenas salen mucho peor.
¿Por qué salen
peor? Porque los dobles eran más parecidos a él que él mismo.
¿Él?
Porque es un hombre que no se parece tanto a él.
Tiene una cara así. Como...
Yo conozco gente que no se parece a sí misma. Mm. Y en cambio otros se parecen más. Y a veces es al revés. Usan los dobles para, en el caso de Tom Cruise... Sí. Usan los dobles para escenas comunes.
Claro.
Aparece Tom Cruise hablando con otro señor.
Sí, sí.
Hablando, explicando cosas. Ese es un doble.
¿Pero sabe actuar el doble?
Juan, no.
Ah.
Por eso son así
las
figuras de Tom Cruise. Ahora, cuando él tiene que tirarse de un edificio, se tira él. Ahora dice, yo actuar no sé. Lo mío es ser mi propio doble.
Está bien, tirarse, ¿eh? Labura de doble de sí.
Sí, sí. Y cobra mucho más.
Claro, porque...
El doble.
Igual le puedo decir una cosa, como televidente, yo al saber que sé en todas las escenas, la miro con mucho más...
Ya, sí.
La creo más la película.
Con más respeto.
Sí.
Sí, porque... bueno. La lava es una sustancia ardiente. Pregunta si el agua apaga la lava. Apaga la lava es horrible, ¿no?
Como... Sí, sí. Como frase, dice.
Como frase. Pero la pregunta es, si la lava cae al mar, ¿se apaga?
Para mí sí.
O si cruza un río caudaloso, ¿se apaga?
Pero ¿cuánto agua y cuánta lava?
Claro. Parece
que en un partido cabeza a cabeza...
No, si es un charco se evapora en el
claro.
Una buena cantidad de agua.
¿Se pueden apagar los volcanes a fuerza... de agua?
Para mí no.
Yo creo que no.
Porque el volcán viene del centro de la Tierra.
Si fuera así, ¿qué pasa con los volcanes submarinos? Que no se apagan.
Claro, no se apagan y están tapados de agua.
Están tapados de agua hasta la pera.
Sí.
Así que no sé dónde vamos a parar.
No se le filtra el agua. Bueno, vio que el agua de toda la superficie terrestre es una capa muy, muy, muy finita del planeta. Casi que el planeta es una...
Claro.
¿En serio?
Sí,
muy finita.
Después de 11.000 metros, que es nada, 11 kilómetros,
sí.
Es quizá la fosa de Mindanao, no sé ahora cuál será el lugar más profundo.
Claro, tienes razón.
Ese es el lugar más profundo donde llega el agua.
Claro, no es nada.
Para adentro tenés 6.500 kilómetros.
Claro. Tiene razón.
O sea que prácticamente es nada. Lo que llamamos océano es una bagatela.
Sí, y bueno, algo
eso
así.
Es lo que pienso cuando me meto al agua en Miramar.
Bueno, pero usted piensa en Miramar.
Después de todo, aquí donde tengo las patas termina el océano.
Sí.
Y todavía tengo que hacer 6.000 kilómetros para llegar al centro de la Tierra. Una película que recomiendo no ver.
Sí.
Bien. Entonces, no juegues a ser un héroe cinematográfico. Mantén un nivel adecuado de paranoia. Esto es otro
eso?
tema.
No es otro tema, es de lo mismo. Quiere decir que no se confíe, que esté siempre viviendo.
El paranoico está siempre alerta.
Sí, pero sobrevive.
Nunca lo van a agarrar. No.
Ah, bueno, entonces.
Pero muere sabiendo que lo agarraron nomás.
Claro, y duda de todo. Porque ¿sabe por qué muere? Porque.
Por desconfiar.
Claro, los bomberos le dicen por ahí no. No vaya por ahí, no haga eso, no haga aquello.
¿Por qué no? Dice el tipo.
Y claro, y el tipo se demora en decir que él sabe lo que hace.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes que nada, gracias por estar aquí.
No, por favor.
Recién estuvo el doctor César.
Sí señor.
Y ahora queríamos la opinión de un bombero.
Sí, ¿cómo le va?
El bombero es muy importante durante las erupciones volcánicas, ¿no es verdad?
Es cierto. Es cierto. Está el bombero que está entrenado, el bombero antivulcánico.
No me dices.
Y está el bombero que, por ejemplo, usted dijo Miramar. El bombero de Miramar, con todo respeto, se lo...
No, es un bombero común. No,
es un bombero que no sabe de volcánicos.
Sí, es un bombero que apagó en un incendio hace 40 años.
Claro, entonces nosotros estamos formados...
Están formados, ¿no?
Sí, estamos formados en volcanes y atendemos emergencia de volcán. No sé si...
¿Y qué hacen?
Y avisamos cuando va a hacer erupción un volcán.
Qué bien.
Decimos,
yo creí que...
¿Cómo saben? Si no es posible. No,
cuando ya vemos que...
Si le alcahuetean, usted tiene... confidentes.
No, unos minutos antes, cuando ya...
En los minutos antes que...
Cuando... Y avisan nada más. Yo creí que lo combatían algo.
Es que no se puede combatir al volcán.
Perdón.
Podemos evacuar la zona.
Idea de... Sí. Tome esta idea de este estúpido.
¿De quién?
Mía.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo con el señor.
Somos conductores de este programa. Heysel Diga.
Ah, ¿qué tal?
El otro día estuvo el autor de Me senté sobre un Heysel.
Sí, sí. me contaron que estuvo aquí.
Si usted hace una fosa...
preparando porque...
la lava se mete adentro de la fosa y no sigue.
¿Pero dónde la hace la fosa? Porque el...
Alrededor de todo el pueblo.
O sea, usted dice de hacer una gran zanja,
claro.
Que rodee...
Así como antes protegían con fosas de los sitiadores.
Sí, señor.
Ahora nos protegemos de la lava, hemos hecho una zanja de casi 3 metros de profundidad.
3 metros, se muere de risa. No, señor, el volcán se le muere de risa.
Ay, nosotros nos reíamos nosotros. Pensábamos que el chasco del volcán, al ver la imposibilidad...
No, y además que usted no sabe también para dónde agarra la lava. Quizá en un sector...
No importa, pero estamos rodeados del foso.
Claro. Sí, pero excede los 3 metros. Tiene que hacer mucho más profundo.
A ver, ¿cuánto piensa usted, doctor?
Y yo le diría que tendría que hacer unos 25 metros de profundidad.
Es muchísimo.
Igual de loco que nosotros.
Sí, no podemos llegar.
Y muy ancho. Muy ancha la zanja.
Claro, porque no es solamente lo profundo.
Claro.
Bien, último, señor. No te obsesiones, esto es muy importante.
A ver.
Muy importante. No te obsesiones con salvar tus pertenencias.
Exacto. Salvo la linterna y qué otra cosa tenía por ahí que...
Sí.
Eso lo dijo.
Qué linda música, fíjense, mire. No te obsesiones con salvar tu pertenencia.
¿Le gustó?
¿Esto lo estoy improvisando en el momento?
Sí.
Qué lindo que es.
O sea, el piano lo va a tener que dejar. Porque...
Pero todo tiene que dejar.
No, porque veo que el señor hace una canción de cada cosa. Yo soy bombero.
Sí, sí.
Soy de Miramar, pero me formé en una academia de bomberos antivolcánicos.
Sí.
Y la gente, los pianistas, se quieren llevar el piano hasta el último momento. Todo.
Tiene razón. ¿Sabe? Pasa también, discúlpeme, ¿no? Pero con el dinero.
Exacto.
Con el dinero.
Todos los que usted mencionó en Pompeya,
sí,
están petrificados. Es gente que quiso ir a buscar la moneda de oro, claro, a último momento.
Están con la mano así y...
sí, bueno, quedan ahí, así quedaron, petrificados. Por eso le digo, es urgente que evacúen la zona. ¿Me comprende que va a hacer erupción?
No, no puedo ir a agarrar, por ejemplo, tengo un cuadro muy valioso.
¡No, nada!
Nada. ¿Cuán valioso puede ser?
Tengo un pullover que me encanta.
Mucho menos.
No, nada.
Nada, nada, deja todo.
A mí me gustan esas escenas donde hay un incendio o una erupción o algo y se ha quedado atrapado un perro.
¡Oh, qué cruel!
Me encantan esas escenas.
Que vuelve a buscar.
Si fuera director de cine, en todas mis películas pondría un incendio, un perro atrapado y Tom Cruise,
que lo va a salvar.
El bombero que lo va a salvar. Y lo salva él, se mete él. Incluso el perro tiene un doble.
El perro, claro, sí,
el perro tiene un doble, pero no Tom Cruise. Y me encanta cuando ya todos, así se filma, me lo explicó Campanera. Y yo tengo que hacer muy largo la escena del fuego, sí, mucho fuego, sí, mucho fuego. ¡Ay! Viene una mina, es el perro, el perro. Entonces Tom Cruise, momento. ¿Momento qué? Momento que lo voy a ir a sacar. ¡Ah, oh, no, no vaya!
No vaya, no, pero si él es un héroe.
Porque qué sé yo, ya está, déjalo, déjalo. No puedes ir, yo. Y el tiempo va, y ahí tiene que pasar mucho tiempo.
Tarda el tipo porque no se ve adentro lo que pasa.
La escena siguiente, humo y fuego.
Muy bien.
Humo y fuego. Y en un momento determinado, cuando todos están prácticamente llorando, se ve la figura de Tom Cruise que sale, emerge del fuego con el perro.
Con el perro. ¿A usted qué prefiere? ¿Que el perro lo venga siguiendo atrás, como es clásico? Como no es clásico. ¿O que él lo traiga?
Él
lo trae en brazos.
Lo trae en brazos.
Y la mina, al ver, el perro está bien.
Sí, sí.
Si lo trae en brazos...
No. Un pedazo de perro trae, por ejemplo. No, no. Fragmento.
No, el perro está perfectamente. La mina comprueba el estado de salud del perro. Y luego...
Se enamora
lo abraza de él. Y se enamora de Tom Cruise.
¿Y ahí termina la película?
Puede terminar ahí.
Para la segunda parte.
¿O no? Así de mala es.
No sabemos cómo sigue.
Bueno, continuamos con los... no te obsesiones, ya te lo dije. Conclusión.
Conclusión,
chao, ¿no?
Bueno, sí, la verdad. Nada. No hay muchas opciones.
Este conjunto de consejos...
Sí.
parece que la parte del viejo Vizcacha es algo que se olvidó de escribir José Hernández. Este conjunto de consejos tiene como objetivo principal mantenerte lo más seguro posible en una situación tan inesperada y catastrófica como una erupción volcánica. Aunque mantener la calma puede ser difícil, al menos estarás preparado para actuar con rapidez e ingenio. Firmado, Tom Cruise.
Bueno, qué bien. Bueno, la verdad que muy, muy, muy completo el informe esta vez. Pues se tocaron todas las
variantes. Hemos salvado vidas.
Sí, sí, sí.
En este momento hay una procesión en el barrio del Etna.
Sí. ¿Qué? ¿Viniendo para acá?
Viniendo para acá.
Sí.
O dirigiéndose al consulado argentino.
En agradecimiento.
En agradecimiento a este programa. Bueno.
¿Habrá alguien en el consulado argentino?
No lo sé. ¿Quién es el cónsul argentino?
No sé.
Tom Cruise.
Sí, puede ser, o un doble.
Bueno.
Lo que seguramente no hay en la emergencia de un volcán, cuando el peligro acecha, no hay mucho tiempo para atender algo del pensamiento ajeno. Pero aquí, que estamos tan lejos de los volcanes, por ahí nos hacemos un espacio.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos,
pero no imparciales.
Le va a gustar este tema. Hablaremos de un asunto que me ha sido inspirado por unas charlas de YouTube del joven profesor Pablo Borda y por un libro que se llama La Hidra de la Revolución, cuyos autores son Peter Limbaugh y Marcus Rydeker. Tanto el libro como el charlista convidan a reflexionar sobre cómo se impuso el sistema capitalista, ¿no? El título mismo, La Hidra de la Revolución, es una metáfora donde el capitalismo viene a ser Heracles, Hércules para los amigos, poniendo orden y derrotando a las fuerzas negativas de la naturaleza, y la revolución es la hidra de Lerna,
claro,
aquel monstruo de nueve cabezas, la segunda de las hazañas de Heracles, ¿no? Pero empecemos la historia. Allá por el año 1609 había, entre muchas otras, una compañía llamada Compañía de Virginia. Se encargaba de organizar travesías a las colonias de los Estados Unidos con el fin de explotar plantaciones, estableciéndose en las nuevas tierras, utilizando mano de obra proveniente de los desposeídos de Europa, de los capturados en África, o también de los pueblos que estaban en ese lugar, los pueblos originarios. Estas compañías, había muchas, vendían acciones y con ese dinero solventaban los gastos de los viajes e incluso de la instalación de las plantaciones. Y allí se cultivaban productos de alto rendimiento que luego se vendían, y allí es donde los inversionistas, los accionistas, vamos, recibían beneficios. Pero esto no era posible sin una fuerte inyección de sangre y sufrimiento humano. Ahora bien, primera pregunta. ¿Quiénes querían viajar a América para trabajar en plantaciones? Bueno, no muchos.
Claro.
La mayoría eran personas que incluso iban obligadas. Sin embargo, hay que decir que para tentar tanto a los accionistas como a los viajeros, los propagandistas de la Virginia Company pintaban aquellas regiones como un paraíso en la tierra, en donde los bienes se ofrecían generosamente a cualquiera que llegara hasta allí. En el año 1609, un barco llamado Sea Venture enfrentó una terrible tempestad mientras se acercaban justamente a Virginia. La nave empezó a hacer agua y, bueno, para no morir, todos los que estaban a bordo tuvieron que ponerse a trabajar achicando, ¿no? Agarraban un tacho y tiraban el agua para afuera. Más allá de cuál fuera su jerarquía en el buque, ¿no? Y el barco era capitaneado por Sir Thomas Gates, y viajaba en él también un importante funcionario llamado George Sommer. En determinado momento, la tragedia parecía inminente, y por más que achicaban y llegaban,
se hundía.
Entonces todos tomaron la decisión de abrir las botellas de licor que había en el barco, todas las botellas, y emborracharse, según ellos mismos decían, para irse juntos a un mundo mejor. Mirá vos. Pero a pesar de todo, sucedió un milagro, y el barco no se hundió, sino que encalló en la costa de la isla Gran Bermuda. Acerca de esta isla circulaban toda clase de historias terroríficas en aquel tiempo. Los marinos trataban de evitarla. Se creía que era un lugar siniestro. Pero resultó ser que al llegar todos comprobaron que el paraíso prometido estaba allí. Había frutos de toda clase al alcance de la mano, había pesca abundante y una fauna que aseguraba la subsistencia con un mínimo de esfuerzo. Breve anotación, breve interrupción. ¿Qué comían en Europa en la Edad Media y aún todavía en 1609, que es el año en que sucedió esto? Dígalo.
Pan.
Pan. Principalmente comían pan. Casi no comían carne. No tenían una dieta muy sana. Pues bien, en Bermuda, aquellos hombres empezaron a comer de todo. Se hicieron más fuertes y saludables.
Claro.
Vamos, esto hizo que la mayoría de los que habían naufragado desearan quedarse a vivir allí y se negaran también a seguir viaje rumbo a Virginia. E incluso sabotearan los proyectos de construir embarcaciones para hacer el resto del viaje. Y mucho más se hubieran negado si hubiesen sabido lo que estaba ocurriendo en Virginia. Allí los niveles de explotación laboral eran extremos. Los trabajadores estaban enfermos, mal alimentados, y la población había descendido en pocos años de 500 a 60. Entonces entró en acción Thomas Gates y reimpuso el orden. Estableció la pena de muerte y obligó a todos a trabajar en la construcción de buques nuevos. En realidad, construyeron dos buques, el Paciencia y el Deliberación. Qué lindo nombre para un buque, Paciencia. Sí. Anoche de nuevo te vieron mis ojos. Y el caso es que solo dos marineros pudieron quedarse, no sé cómo hicieron. Los que fueron a Virginia, todo el resto, murieron en los siguientes 3 años. Los autores del libro, el libro este, La Hidra de la Revolución, y nuestro profesor, Pablo Borda, afirman que eso era indispensable, esta crueldad, este sacrificio, para construir un nuevo sistema. Un sistema en el que dueños de plantaciones europeos explotaban a mano de obra africana cautivada, a desposeídos europeos y a pueblos originarios para vender el producto de ese trabajo en Europa y repartir beneficios entre sus inversores. ¿Cómo se llama ese sistema? Sí. Ya lo sabemos. Hablaré por un momento, si me permiten, de un elemento central de la formación del capitalismo. Y este elemento es la expropiación. Hay otros, pero hablaré de la expropiación. En una época existían, estoy hablando de la Edad Media, por ejemplo, áreas comunes en todo el mundo. Bosques, campo abierto, ríos, lagos. Y allí sucedía que la gente podía internarse en esos foros y, entre otras cosas, apropiarse de proteínas. Los que no tenían recursos propios vivían, como decía mi vieja, de la caza y de la pesca, literalmente. También, hasta el fin de la Edad Media, la caridad cristiana contribuía a sostener de algún modo a los pobres. Ahora bien, lentamente, pero muy lentamente, a lo largo de siglos, la propiedad avanzó. Las áreas comunes fueron apropiadas por los poderosos y entonces los bienes ya no estuvieron al alcance de todos. Empiezan los cercamientos, ¿no?
Claro.
Empiezan las cercas. Y este sistema se impuso por la fuerza. La fuerza de individuos particulares expulsando a colectivos, incluso aldeas enteras. Y también se va imponiendo lentamente una legislación. Por ahí apareció la Ley de Pobres de Enrique VIII, también llamado Charles Lotton.
No, señor, era...
No, ahora. También apareció por esa época el señor John Poffin, que estableció 5 grupos distintos de vagabundos. Porque aquí está la cosa.
A ver.
Aquí está la cosa. Un pobre empezó a ser considerado un vagabundo. Es decir, un pobre era alguien que se negaba a trabajar por los salarios razonables que se pagaban en todas partes. Eso decían los magistrados. Si eras un vago, estaba fuera de la ley. Podían cortarte las orejas o, qué sé yo, encarcelarte. Aparecieron incluso los trabajos forzados y la esclavitud por contrato. Y se impuso por la fuerza casi el trabajo salarial. Antes no había eso. No había eso. El mercado de trabajo, la obligación de trabajar para otro, no había eso. Y esto generó, desde luego, resistencias de distinto género, cuyos elementos comunes examinaremos en otro momento, pero son el punto central de este libro, la hidra de la revolución. Pero sí hoy diremos que las compañías como la Virginia propusieron a los magistrados, a los agentes de la justicia, los ministros, los jueces, lo siguiente. Le decían: limpiemos las calles de vagabundos, mandemos a América a todos esos pícaros que andan molestando por allí. Solo por curiosidad, o como curiosidad, no por curiosidad, señalaremos quiénes eran los viajeros más habituales en los barcos que iban hacia las colonias. Desde luego estaban los marineros.
Sí, claro.
Y la pasaban muy mal, ¿eh?
Sí, sí.
Como ya hemos dicho muchas veces por aquí. Luego, campesinos. Campesinos en desgracia. Esclavos. Soldados licenciados. Soldados heridos. Allí se agregaban los pueblos originarios de los lugares donde iban, como trabajadores. Y también, como curiosidad señalo, los 5 grupos de vagabundos que citaba John Poffin. El número 1 era vendedores ambulantes, caldereros. Caldereros eran tipo, qué sé yo, soldaban tachos, tacheros, ¿no? No taximetreros.
No, no.
El verdadero tachero que... No sé si usted conoció cuando era chico, el de tachero era un oficio. El tipo que soldaba los tachos.
Claro, claro, claro. Claro, con...
Soldados licenciados, el grupo 2. El grupo 3 era raro, gestores de trámites, tipos que hacían trámites. El número 4 era músicos y actores.
Al barco. Eran no, vagos.
Eran considerados vagos.
Sigue siendo.
Y el quinto era adivino, manos santas, vendedores de elixir. Toda esta historia tiene un fuerte parecido, un fuerte aroma a otro libro donde también se caza a los vagabundos y los individuos se apropian de las tierras de todos. Y es un libro argentino, el más argentino de los libros, el Martín Fierro. Es esto, y también esto. Dedicamos esta charla a los 2 marineros que se quedaron en Bermuda huyendo del trabajo forzado. Me imagino que todos los días al levantarse dirían: otro día en el paraíso.
Can you help me? Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Muy bien el trío sin nombre, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien.
Maravilloso.
Sí, sí. Gillespie, por favor.
Felicito.
La verdad que la pandereta fue fundamental.
Sí, sí. Después igual van a estar con el sordo Gansé un poco más tarde. Hay mucha gente conectada en...
¿Le dieron sus mensajes?
Hubo algunos mensajes.
Sí. Hay algunos. Estamos en vivo, ¿eh? Son de las 0:14. O sea, las 12:15 de la noche.
Ajá.
Sería la hora exacta.
Tengo dos mensajes nada más.
Pero, porque esos son los otros, los que están impresos de nuestro sitio.
Estos son de Facebook.
De La Venganza, no, Facebook no, de La Venganza Será Terrible.
De lo nuevo no hay.
Aquí hay gente que está conectada ahora. Hay mucha gente que dice, Gillespie tiene razón.
Bueno, muchas gracias.
Es algo que ocurre habitualmente. Como Liliana Fraquia, Antonella Alolio... Fabio Beso, porque se nota que dice que estudió todo el tema de los volcanes usted, que sabe realmente de...
Es que miro muchos documentales. Gracias por tanta risa, Dolina, genio. El Messi del pensamiento. Este programa debería ser obligatorio.
Cada vez que hay, le dicen de alguien que es el Messi alguna cosa, el tipo es un gil.
Este
no
programa...
es que Messi sea un gil.
No.
Digo que la metáfora en general suele apuntar mal.
Bueno, este programa debería ser obligatorio en los establecimientos educativos.
Sí, es obligatorio.
Bueno,
efectivamente.
Gracias por alegrar mis días y noches. Muchas gracias.
Acá tengo mensajes que quizá no son para aquí. Por ejemplo, David de Winnipeg,
sí.
Manitoba, en Canadá, dice, nos pide un tema para el trío sin nombre. Callejero de Alberto Cortés y Facundo Cabral.
Sí.
Muchas gracias. Nada más.
Ah, bueno.
Callejero por derecho propio.
Ese.
¿Es ese?
Escucho a Dolina decir que el algoritmo le muestra cosas que no le gustan. Está pensado eso también. Es para generar discusión y pelea. Está pensado también mostrarle lo que le disgusta. Saludos desde Chile, Leandro.
Bueno. Bueno, Manuel Martínez Funes, que es de Tunuyán, dice, ¿cuándo volvemos a Tunuyán? La gente de Mendoza reclama aquí. ¿Se acuerda que estábamos por ir y vino la pandemia?
Sí, tuvimos que
suspender. Y dejamos Tunuyán.
Aquí estamos todavía.
Aquí estamos sin ir.
Usted no se puso el barbijo todavía. No. Acá un oyente quiere que hablemos de Crowley.
Sí, de Aleister Crowley.
Y recuerda que usted acotó la relación de Crowley, un mago, de quien un juez inglés dijo que era el hombre más malo del mundo. Bueno, pero hemos hablado de él. Y este oyente recuerda que usted, Guile, mencionó la relación de Crowley con el rock.
Sí, con el rock, sí.
Está la canción Mr. Crowley, de Ozzy.
Ozzy Osbourne.
Sí. Que versa sobre él. Y nos la recomienda, ¿eh? Uh-huh. Jamás me atreví a recomendarles nada.
Bien.
Dice Javier, el metalero de Bosch.
Bien.
Casi nos está haciendo como una amenaza.
Ya el metalero de Bosch es en sí mismo una amenaza.
Sin embargo, dice que el programa está cada vez mejor, aunque no dice qué programa. Bueno. Pero, ¿quiere que escuchemos o que cantemos Mr. Crowley?
Ah, bueno, bueno, vamos a intentarlo con el trío sin nombre.
Claro, claro.
Bueno, si le parece, me parece que es el momento de anunciar, señoras y señores, que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, vamos a hablar de los árboles.
¿Árboles? Árboles.
Los árboles.
Lindo tema, sí.
Qué lindo, ¿no? Tantas canciones sobre árboles. En mis pagos hay un árbol. Qué lindo, ¿eh? Un día lo voy a cantar.
Ah, pensé que iba a ser hoy.
No, no. Ah. La canción del árbol del olvido. Y no va a ser hoy, porque yo había buscado un transporte a mi bemol. Y
a ver,
por ahí es mejor en dos. En mis pagos hay un árbol que del olvido les llaman, donde van a despenarse vidaritae los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido me acosté una tardecita, viradita, y me quedé así dormido. Sigue ahí.
Muy bien. Sigue. Muy linda.
Pero vamos a hablar nosotros de árboles. Beneficios y contras que tiene el árbol.
¿Contras?
Yo no sabría.
Nos vamos a
me lavaría la boca antes de hablar mal de un árbol.
Sí, es cierto. Sí. No conozco las contras,
Vamos a ver. Los árboles, disculpen, no solo embellecen el paisaje, sino que desempeñan un papel fundamental en la salud del planeta. Media hora de pésima literatura.
Sí.
Beneficios.
Listo.
Primer beneficio del árbol. Purificación del aire.
Sí, señor.
Y bueno, sí, emiten oxígeno. Y entonces
no entiendo.
Están todo el tiempo oxigenando la ambiente.
Son como...
Nosotros necesitamos...
Sí, prácticamente como un pulmotor natural que tenemos. Están todo el tiempo dando oxígeno, por un mecanismo...
Exacto, muy bien explicado.
Muy bien explicado. Acá dice que los árboles absorben dióxido de carbono.
Sí. ¿Eh? Exacto, ahí
liberan
está.
Liberan oxígeno y así contribuyen a la calidad del aire.
Al revés que nosotros.
Al revés que nosotros.
No, exactamente al revés.
Que lo que hacemos es liberar dióxido de carbono y consumir oxígeno. Y en el entorno urbano, el árbol sirve como filtro, atrapando polvo al revés que nosotros.
Sí. Bueno, sí. O sea que somos complementarios. Para el árbol,
usted se encierra,
nosotros somos importantes, exacto, ¿entiende? Porque si nosotros estamos tirando el dióxido de carbono, claro, todo el tiempo, y el árbol lo está tomando.
Claro. Así que, entonces, al final, ¿en qué país vivimos?
Claro.
Es una pregunta que se me acaba de ocurrir. Regulación del clima. En las ciudades, las áreas verdes ayudan a reducir la temperatura. Bueno, esto en algunos lugares no es una buena noticia. Si yo viviera en el Canadá, en un lugar con 40 grados bajo cero, y me enterara de que los árboles reducen la temperatura, los talaría.
No, señor. No, bueno, pero, ¿qué es lo que hacen en muchos lugares también en el Canadá?
En el Canadá, justamente. Un solo árbol puede ofrecer la sombra suficiente para reducir significativamente, sí, claro, el uso de aires acondicionados en una vivienda cercana. Sí, señor. Yo en vez de un aparato de aire acondicionado, prefiero 50 árboles.
Bueno, no, es que no hay una equivalencia de cómo pone 50 arriba de la casa.
¿A qué estamos jugando? No, bueno, pregunto de nuevo, sí, señor.
Sí, la sombra es bienvenida.
La sombra es sano, sí. Prevención de la erosión del suelo, conexión con el universo.
Ya estamos,
ya empezamos con la gilada.
No,
a ver. ¿Qué quiere decir? Comunicación con los extraterrestres.
No, señor.
Que pone el oído cerca de un árbol y le habla un tipo nacido en Ganímedes.
No, hay gente que, esto yo lo vi en Europa, sobre todo en los países nórdicos, van grupos de personas a un bosque,
sí,
tienen problemas mentales, abrazan un árbol
y quedan como si, como usted.
No, señor. Se abrazan a los árboles para sentir
la naturaleza.
Les cura cualquier enfermedad mental. Por eso los psicoanalistas. Sí. ¿Dónde vive un psicoanalista en Finlandia, por ejemplo?
Debe haber alguno.
No, ay, señor.
Pero que se abraza
árbol. Cuando se vuelve medio cola, abraza un árbol.
Sí, listo.
Un sicomoro, ponele.
Sí.
Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director de Blender.
No, por favor, señor.
En este momento está abrazando un árbol.
Bueno. Pero bueno, vio que el árbol es inspirador. Por ejemplo, el Buda original, Siddhartha Gautama.
Siddhartha, ¿cómo está?
Se iluminó bajo el árbol de Bodhi.
Exacto, se ponía a meditar debajo de un árbol.
Claro. San Martín y O'Higgins se encontraron abajo de un árbol.
Con el Buda.
Sí. No, en otro árbol.
No.
En otro árbol. Y así podríamos hablar toda la noche de árboles.
Sí, pero no queremos.
Inspiradores, claro.
No. Nadie quiere en realidad. La conexión con el universo es esto. Numerosos estudios.
Bueno.
Lo que viene después de numerosos estudios, bueno, siempre es una gansada.
Bueno, va a ver.
Hablan de los beneficios de abrazar un árbol, cerrando los ojos y sintiéndose parte del universo.
¡Claro!
¡Ay!
Sí, usted...
¿Qué estás haciendo? ¡Ya lo ve! Abrazando un árbol y sintiéndome parte del universo.
Es más, le digo, hay experiencias de nudismo forestal.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Que nos juntamos en grupos.
Sí.
De nudistas.
Tiene que ser todo.
Se suben desnudos a los árboles.
Abrazamos a los árboles desnudos. O sea, se hace
sí.
Y después se hace.
¿Y no se suben?
No estuve. ¿Usted se subió? Sí.
No, en mi barrio había. Acá se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, sin ningún problema, con respeto. Por supuesto.
En mi barrio, es un barrio relativamente humilde, teníamos muchas dificultades cuando queríamos tener intimidad con nuestras novias o amantes.
Entendemos.
Claro, porque lo vivíamos en casas con muchos familiares,
sí,
no se podía.
No.
Los hoteles, alojamientos u otras instituciones parecidas estaban lejos de nuestro...
En las afueras.
Sí, pero lejos de nuestra capacidad.
No podíamos pagar
también, claro.
No podíamos pagar. Y entonces, bueno, a veces buscábamos en la vía pública algún rincón. Y en un momento descubrimos que subirse al árbol y verificar allí el acto amoroso,
sí, pero...
era perfectamente posible, porque casi nadie mira para arriba.
No, sobre todo de noche.
Este es un pensamiento poético.
Sí.
Todos miran hacia abajo, etcétera.
Sí, bueno, pero arriba es difícil también.
Es difícil. Hay que tener una novia ágil.
Sí.
Y uno mismo debe ser ágil.
Sí.
Y hay que elegir bien el árbol.
Sí, claro.
Porque cuidado.
Si es de maderita.
A veces si el árbol por ahí tiene un tronco grueso, pero arriba las ramas se ponen endebles.
Un sauce llorón, que es medio chorreado.
Claro, y usted termina cayendo.
Sí, sí.
En cierta ocasión, disculpe, a mí no me gusta contar.
No, pero bueno.
Intimidad.
Vamos, hombre,
que ustedes me lo pidan.
Vamos, por favor.
Voy a contar.
Bueno.
Veníamos con una novia buscando un árbol aparente para intimar.
Bueno, ¿qué problema hay?
Bueno, muy bien.
Hombre.
Vimos cerca de la parada de un colectivo.
Bueno.
Un árbol que estaba bastante bien.
Sí, señor.
Lo escalamos, no sin cierta dificultad. Bueno, al llegar a una rama que nos gustó, comenzamos la intimidad.
Sí, sí.
Con unas palabras.
Sí.
Amor mío, etcétera, etcétera. No. X parte de tu cuerpo.
Bueno,
se asemeja.
Bueno.
A X objeto del universo.
Bueno. Sí, sí.
Metáfora. Bueno. Vamos a darnos prisa porque podría venir alguien. En ese momento viene una vieja y se pone a esperar el colectivo.
Justo abajo, ahí nomás.
Abajo.
Bueno.
Entonces nosotros continuamos, ya incluso no diciéndonos cosas.
No, en silencio.
En silencio, murmurando. Ay, ay, te amo.
Bueno, sí.
Cosa que no escuchara la vieja. Pero nuestro cuidado fue tanto que prestamos más atención en que la vieja no escuchara nuestros movimientos que en aferrarnos correctamente a la rama, hasta que nos caímos encima de la vieja. Nos caímos, no estábamos del todo vestidos.
No, me imagino, era medio
vestido, y caímos ahí medio desnudo encima de la vieja, justo en el momento en que venía el 123.
Bueno.
Eso fue lo peor.
¿Por qué lo peor?
Caímos, la vieja cayó, nosotros también, sí. Imagínense el espatarrado, y en ese momento se detiene
el
123, y el
colectivo
mira así, a ver si las personas que estaban haciendo la cola subían. Y lo que vio fue una vieja junto con dos personas desnudas,
sí,
revolcados en el suelo.
Bueno.
Contó hasta cinco, fueron cinco segundos,
sí,
que aguantó el colectivero mirando.
Bastante.
Sí. Y después cerró la puerta y siguió adelante.
¿Siguió adelante y la dejó a la señora?
Y la vieja se repuso.
No, me imagino la indignación de la señora.
La indignación porque no hice. ¿Usted sabe cuánto tarda en pasar el 100?
No, bueno, pero no por eso.
Son 45 minutos hasta que venga el otro, dijo.
¿Y no se indignó de que se le cayeron de encima de
nuevo? No, eso me parece no le importó.
Bueno.
Nosotros, no me acuerdo qué hicimos, pero calculo que cambiamos de árbol. Porque
poco
de dignidad tenemos.
Se habrán ido a otro lado.
Sí, bueno, no importa.
Sí, ya había terminado.
Esto habla de los beneficios del árbol. El árbol es también hábitat para la biodiversidad. ¿Cuántos animales viven en un árbol?
Cantidad, porque muchos insectos. Puede haber hormigas, caracoles.
Quiero mencionar pájaros que también viven porque hacen los nidos y muchas
hacen
veces
todos los pájaros
duermen,
excepto las águilas.
No, tiene razón.
O los árboles, los pájaros de montaña que prefieren riscos.
Tiene razón.
Sí.
¿Sabe lo que estaba pensando? Nosotros estamos hablando de árboles. Esto puede ser polémico, no tengo ningún problema. Le debemos mucho al señor Sarmiento.
Ajá.
¿Por qué él trajo árboles de Estados Unidos?
Sí.
Y también trajo pájaros.
Sí, oh, entre ellos los gorriones.
Bueno.
Sí. Y maestras.
Sí.
Bueno, y maestras también.
Sí, de Estados Unidos.
Pero digo que una hay que reconocerle. Yo le reconozco esto.
Reconózcale que escribía bien.
Bueno, también.
Pero pare. Deténgase.
Pero algunos a mí me alarmaba pensar que muchos de los árboles que se plantaron en Buenos Aires durante la presidencia de Sarmiento, todos en ese periodo, morirán todos a la vez.
¿Por qué?
Y porque fueron plantados en la misma época.
Porque son hermanos.
Algunos muchos han muerto ya.
Algunos sí.
Y así han sido reemplazados.
¿Usted tiene
muchos plátanos en su casa?
Sí, y planté muchos árboles.
Muy bien. Sí. Yo cuando era chico creí que los plátanos daban bananas.
Bueno, sí.
Es que esos son unos plátanos.
Me subía a los plátanos y buscaba inútilmente cachos de banana.
Es cierto.
Entre las ramas del plátano.
Y no hay.
Y no hay.
No, ahí en ese plátano no hay. Ahí es, sí, es muy alergénico el plátano. Sí, que
larga, en el mismo momento está alargando algo amarillo.
El plátano no tiene unas pelotitas.
Sí, una bolita.
Sí, se lo diga en estos términos. Sí,
bueno, esas pelotitas...
Una pelotita peluda.
Claro.
Sí, sí.
Eso de adentro larga como una pelusa.
Larga como una pelusa. Sí. Además vienen a veces de a dos o de a tres.
Sí.
Y usted puede arrojarlos.
Sí, es verdad.
Esta es una diversión para jóvenes
aburridos. Sí.
Puede arrojar esas pelotitas que simulan pequeñas boleadoras.
Sí, es verdad.
Para que se enganchen en los cables de la luz.
Bueno.
Y que le causen gracia de las jóvenes con las que usted pasea.
Bueno, si logra ese efecto, lo felicito.
La verdad. Bueno, no veo por qué.
Sí.
Bueno. Viven efectivamente en un árbol muchas especies. Producen alimentos y recursos.
Señor, claro.
Los árboles frutales.
Exacto.
Todos los frutales, pero ahora también están todos los árboles medicinales.
Sí.
Si a usted le duele algo.
Por ejemplo, usted necesita cirulaxia.
Sí.
Y está el árbol de cirulaxia.
No, pero no sé si está de cirulaxia.
No, no es así.
No.
Está de ciruela y usted se hace una compota.
Claro.
Y bueno.
Y el mismo efecto.
Prácticamente.
Más barato. En muchas culturas los árboles han sido fundamentales para la construcción. Claro, porque hacían las casas de madera, qué peor.
Exactamente.
La medicina natural y la fabricación de herramientas, que también las hacían de madera.
Sí.
Con los resultados que ya se imaginan. Dice, captura de carbono, ni hablar. Aumento del valor de las propiedades. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo estaba interesado en comprar una casa. Por ejemplo, ¿cuánto vale esta casa y cuánto vale la de al lado que es igual pero tiene árboles?
Bueno, la de la que tienen los árboles cuesta 20% más.
Es bueno, poquito, ¿eh? Igual.
Muy poquito.
Me parece que...
Deme la de los árboles.
¿La de los árboles?
Sí, deme la de los árboles, porque...
Ahora las raíces rompieron todos los caños de la casa.
Eso... Para cuando empecemos con las contras, sí. Es ahora mismo.
Claro, porque eso puede ser...
Primera contra, las raíces de los árboles levantan la vereda, levantan los caños de la casa, y a usted le empieza a salir todo lo que usted...
Cualquier cosa.
Los desechos.
Cualquier cosa.
Hablar así,
dígalo.
Se lo dejan a la altura de sus narices.
Puede romper el caño maestro de la cloaca.
Claro, ¿cómo le va, maestro?
¿Qué tal? No, bueno, lo que pasa es que usted plantó especies que hacen esa raíz. Hay otro que va profundo para abajo.
Claro. A usted
y no le rompe
nada. ¿Qué conviene más? Pues yo tengo justamente aquí el cuarto de baño, vamos a llamarlo así.
Sí, sí.
Y al lado, a menos de un metro, hay un árbol.
Sí.
Con unas raíces muy poderosas.
Claro, porque si este plató...
Me levantó el inodoro, me levantó.
Ah, bueno, mucho.
Que salió justo.
Me lo levantó un metro y medio.
Sí, pero es muy...
Mi señora esposa, que es de baja esta altura... Sí. Esta altura no.
Sí.
Esta altura, quiero decir. Sí. No alcanza.
Y no.
Bueno, no, la verdad que no es una situación...
Cada vez que va al baño, tengo que ir yo...
Sí. Alzarla.
Claro, la tengo que levantar, sí. O la llevo en hombros y la voy depositando como puedo. No se trata tampoco.
No, por eso
entre en
detalle. Pero usted se puso a explicar qué pasa con su mujer. No. Mire, ahí él realmente está desmadrado.
No, que aparte si saca el árbol, prácticamente saca el baño, todo.
Hay que sacar todo.
La raíz. Porque las raíces llegan hasta la otra cuadra.
Y bueno, pero usted, ¿pero qué árbol es?
Se me vino a quejar un vecino que vive en la otra manzana.
¿Y qué dijo?
Y me dijo, ¿sabe? Tengo que usar escalera para subir al inodoro. Y eso por las raíces de su árbol.
Pero ¿cómo puede ser tanto? Parece el de, no sé, una lenga, algo así.
¿Qué?
Una lenga.
Una lengua.
No, lenga. Veo que es un árbol que ha hecho un tronco muy...
Nunca vi.
Sí, hay mucho en la Patagonia.
Yo no vivo en la Patagonia.
Y muy añoso. ¿Y en Bernal le creció un árbol así?
Sí, impresionante. Una secuoya me creció. Bueno, contras. Cuidado con el mantenimiento y la limpieza.
¿Del árbol o de la vereda?
Del árbol, señor.
No, porque el árbol no se encarga solo.
No. Tiene que... El señor acaba de hablar de las pelotitas peludas.
Claro, le tira todo al patio.
Le tira todo. Las hojas secas de los árboles se le meten en la rejilla.
Sí, tapa todo.
Tapan toda la cañería, señor. Hace mucha basura, es sucio el árbol.
Bueno, pero peor es poner todo pavimento, como quieren poner, sacar todos los árboles.
Sí, sí.
Y se va a morir de calor y disecado.
Bueno, dice, algunas especies arrojan hojas, ramas, en grandes cantidades.
Sí.
Y bueno, riesgo de caída, ahí está.
Eso sí, cuando se sube.
Y cuando se cae un árbol.
Ah, el árbol entero, claro.
¿A usted nunca se le cayó un árbol encima de su casa y la partió por la mitad?
No, señor.
Bueno, a mí sí.
Pero, ¿usted le pasó eso?
Exactamente.
¿El mismo árbol del inodoro o era otro?
Otro árbol.
Pero qué mala suerte, ¿dónde vivo?
No, mala suerte, era un árbol del tipo de al lado.
Ah,
del tipo de al lado. Por ahí un día, se lo voy a contar, aunque no tiene mucha gracia.
¿Qué?
Sentado no es nada. Estaba sentado en el living comedor,
¿qué?
Mirando programas donde los periodistas se dicen cosas.
Sí,
mi programa favorito.
Político.
Exactamente, y en ese momento siento un estrépito. Prum.
Sí.
Prum.
Sí.
Mucho más.
Sí, más fuerte.
¿Y qué sucede? Pensé.
Sí.
Y como respuesta vi que un árbol aparecía desde el techo. Rompía todo hasta caer al piso. Partir la casa en dos pedazos.
Por favor.
Primero y el segundo.
Sí, por no favor, importa el detalle. Pero por suerte no hubo daños para personas.
¿A qué se refiere?
Digo daños físicos, ¿no?
Bueno, mi señora esposa, de baja estatura, como acabo de decir, desapareció durante algunas horas.
¿Y dónde estaba?
Abajo el árbol.
Ah, bueno.
No. Claro, vinieron los tipos a sacar el árbol. Pasaron muchas horas.
Y sí, porque eso...
Yo, como estaba preocupado por mi casa, por el árbol, no pensé en mi señora esposa.
No, pero ¿cómo? ¿No se dio cuenta los primeros minutos que no estaba?
No pensé que estaba en otra parte. Bueno. No tenemos mucha comunicación.
Bueno.
Por ahí vienen los tipos en una grúa, sacan un árbol, está mi señora esposa debajo del árbol, y me hace así con la mano. ¿Cómo te preocupas por mí,
Ah, bueno, pero es que...
¿Sabés cuánto hace que se cayó el árbol? 3:45.
Pero justo había contado.
Te lo vengo contabilizando.
Pero lo único que le importaba a ella era eso, hacerle el reclamo a usted, con todo lo que había pasado.
Eso fue lo que le dije.
Bueno, claro.
Lo único que te importa es hacerme el reclamo. Claro, me dice, soy tu esposa.
Pero no es un momento para discutir.
¿Qué otra cosa me puedo ocupar?
No es un momento para discutir. Mire, yo que soy del cuerpo de bomberos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
A usted lo conozco de un programa, es el bombero volcánico.
Exactamente.
Sí.
Somos.
Pero lo llamé hace 3:45.
Bueno, lo que pasa es que se han caído árboles en toda la zona.
Es que fue una tormenta que cayó en todos lados.
¿Qué tormenta? No hubo una tormenta.
No, de viento, hubo un remolino de viento prácticamente.
Yo estaba acá mirando el programa... De donde se insultan,
sí.
Y no escuché ninguna tormenta.
No, pero porque estaba con el programa que habla de otra realidad paralela. Pero nosotros dimos la voz de alarma por todo el barrio. Sí. Dijimos, por favor, evacúen la zona. Esta es la única casa que había gente. Creíamos que no había nadie.
Estábamos nosotros. Mi señora esposa.
Sí.
Por ahí estaba...
¿Qué estaba haciendo su esposa? Porque usted estaba mirando la televisión.
No sé qué estaba haciendo, pero cuando la vi. De nuevo, estaba en un agujero abierto por el propio árbol,
sí.
De unos 2 metros de profundidad.
Ah, qué bueno.
Por otra parte, lo que sí me han dicho es que en el barrio está lleno de bolas pequeñas y peludas.
Sí, de los plátanos.
Que volaban por el aire, eso sí.
Sí.
Pero lo atribuía a otra clase de fenómeno.
No, ese es un fenómeno de los árboles.
Era un comentario que no tenía que ver
con... No.
Pero el riesgo de caída, entonces, es muy importante.
Sí.
¿Cada cuánto cae un árbol? Sobre una casa promedio.
Bueno, ¿qué importa? Yo le puedo decir,
Tiene razón.
Cada 28 días.
En el mundo.
Lo que es sorprendente, esto es un comentario aparte, no tiene nada que ver con la política. La cantidad de árboles
que... Nada de esto tuvo que ver con la política.
La cantidad de árboles que están cayendo en la ciudad de Buenos Aires es inédita.
Pero porque no hay cuidado, señor.
No sé.
¿Sí? ¿Porque no hay cuidado de los árboles?
O porque están muy viejos, o porque tienen ramas que ya están media podridélicas.
O porque hay que sacar todos los árboles de una vez.
No, señor, por favor.
Ahí está. Algunas especies dan alergia. Es otro mal.
Sí, sí.
Como por ejemplo los plátanos.
Los plátanos.
Ya sabe cómo estoy de los plátanos.
Sí, es lo que más.
O los pinos. Liberan polen. Esto es un inconveniente en áreas urbanas. Después la competencia con otras plantas. ¿Cómo es eso? Explíquemelo.
Sí, claro. Por eso la planta se dice que hay que plantar plantas nativas.
Exacto.
Porque si no, usted trae la planta exótica, que no se la come ningún bicho.
Claro.
El árbol de afuera, porque dice...
Y prevalece.
Prevalece. Como yo soy un árbol del Japón...
Nadie me quiere.
Acá no hay bichos que me conozcan. Entonces los bichos van y se comen.
Distinto el bicho japonés.
Bueno,
ya lo tiene remallado, los árboles japoneses. Y se los mancha bien de buste.
Acá un ceibo, por ejemplo.
Ah, viene el bicho japonés, sí. No lo reconoce.
Claro. Y entonces se lo come...
Bueno... daño a infraestructuras.
Es lo que estábamos hablando.
Raíces
que se meten en caños, en cimientos, levantan baldosas.
Por favor, parece mentira. Muchos edificios se han derrumbado, ¿no es cierto, doctor?
Sí, claro, pues se rajan los cimientos, se rajan las paredes. Yo lo que les aconsejo, ver en determinados lugares del mundo las nuevas tendencias en arquitectura. Incorporan el árbol adentro de la casa.
Adentro.
Hay un árbol.
Tiene que estar adentro el árbol. Adentro.
Si había un árbol.
Le digo a mi señora esposa siempre eso.
No, bueno, le construye alrededor.
La casa,
el árbol ya está. El árbol ya está.
Primero el árbol ya la está. Alrededor le hace una casa.
Exacto.
Y después se queda ahí mirando el árbol.
Pero lo incorpora a la casa. Usted, por ejemplo, se hace el living.
Y en ese alrededor del árbol.
Sí.
Incluso. Nada más.
No
tengo más nada que decir.
Lo tiene, pero bueno, ahí el arquitecto tiene que saber trabajar el tema, ¿no?
Se puede convertir el árbol, lo mismo lo dijo el arquitecto Bolastegui, convertirlo en armario.
¿En armario?
Claro, hacerle pequeñas oquedades y ahí guardar
sí.
corbatas, ropa interior, bisutería. Dinero.
Sí, bueno, pero mire que el árbol está vivo.
Es muy cruel, el árbol está vivo, le está haciendo agujero y metiendo...
Está vivo el árbol,
está vivo.
Está vivo una tortuga, así, modo...
No, y le corre la savia.
Sí.
Le corre la savia.
Sí.
Hay árboles que tienen la savia un poco lechosa.
Ajá.
Y usted guarda las medias, por ejemplo.
¿A qué se refiere cuando dice la savia?
Sí. Y la savia es el líquido que tiene en el...
Ah,
el líquido
que estaba hablando de alguna amiga.
No. Es la savia come corta esta, ¿eh?
Bueno, el árbol frutal produce grandes cantidades,
sí.
Es decir, de savia.
¿Yo? Ahí está.
O resina.
O resina.
Que pueden generar un exceso de material orgánico en el piso.
Sí.
Y eso, más tarde o más temprano, chao.
¿Chao qué?
No sé, no dice más.
No, sí, que se le pegotea todo, van a moja, bueno.
¿Qué pasa con los incendios, usted que es bombero, con los incendios de árboles?
Sí, el árbol prende fuego cuando los muchachones como ustedes hacen el chiste de tirar canita voladora.
Que prende... Navidad.
Sí, pero prenden los árboles, prenden los quinchos de paja.
Sí.
Los que tienen los techos de ese material.
El mismo material.
El mismo material.
No tenga miedo.
No, bueno. Los techos realizados con ese material se prenden fuego y nosotros tenemos que salir a apagarlo y ustedes muertos de risa en la esquina.
¿Me puedo decir una cosa? Con todo respeto, están atrasados. Porque yo estuve viendo un documental de los... terribles incendios en California que hubo el año pasado.
Sí, bueno, hechos de paja.
¿Sabe lo que hacían los bomberos? Esto lo vi yo en el documental.
Sí, me imagino.
Debe ser cierto.
Llegaban los bomberos, veían un poco de incendio, prendían fuego todo el bosque.
Sí, ya sí, harto.
Bidones,
sí, total.
Claro, ya está.
No, es la, es para parar el incendio prenden fuego.
Se llama contraincendio eso.
Exacto, sí, sí, y funcionaba. Sí, sí.
Pero hay que saber hacerlo, ¿eh? Porque bueno, usted, se le está quemando
que,
algo.
Que no se está quemando nada y contraincendio.
Claro, sí.
Con respecto al mimbre, ese material que...
Sí, ¿no? Material inflamable.
En muchos países, muy adelantados, está prohibido.
¿En serio?
Directamente prohibido.
Mimbre. En Finlandia prohibieron el mimbre
y sí,
y los techos de paja.
¿Pero por qué? Si en Finlandia...
Justamente no. Por eso.
Por las canitas voladoras.
Las canitas voladoras, juego de toda clase. Y cada... El 50% de los techos de paja
sí,
se incendian.
Bueno, pero bueno, mucho.
Altísimo,
es mucho. O sea que si usted ve un techo de paja...
La mitad... No.
Tiene que agradecer que todavía no se prendió. Porque es la mitad que todavía no se prendió.
Entonces, hay un eslogan, hay que terminar
sí, con los techos.
Con el mimbre y con los techos, ¿no?
Bueno, ahora mire...
Lo hicieron en la Cámara de Diputados. Bueno, no pudieron votarlo porque no fueron los diputados. No, era por la mañana. Sí, allá en Finlandia a la mañana...
Claro.
No va nadie a ninguna parte. Y todo se armó toda una cosa. ¿Qué hacen los diputados? Que a nosotros se nos incendian los quinchos. ¿Y ustedes qué hacen? Y así, todo. ¿Vio cómo es la política?
Buah. Yeah. Ahora mire, hablando de quinchos, vino el trío sin nombre, que va a tocar con el sordo Bansé.
No me diga que son pelucas las que usan.
Son inflamables, por lo pronto. No sé estrictamente de qué material están hechos.
Seguramente cantarán canciones sobre árboles.
¿Habrá alguna?
O sobre mimbre.
No sé, pero algunas van a cantar. Y el sordo también. Pero hacemos una breve pausa para eso, ¿le parece?
Con todo gusto.
Especie de club de fogón que es el espacio del sordo Bansé aquí en Blender. Ajá. Y me han dicho, hola Gillespie, buenas noches, me han dicho que va a empezar, hoy empieza el maestro
sí,
con la música. Bueno. Así que si me permite yo voy a retirarme por allá porque después no puedo salir.
Pero le quiero decir algo a usted
sí,
y a todo el mundo porque bueno, este tango que voy a cantar se llama Aquel tapado de armiño.
Ah.
Hace muchos años los tapados de piel eran bien vistos y eran un objeto codiciado. Hoy, no es así. La repulsa por esta clase de prendas es general.
Sí, señor, es total, canceladísimo.
Pero este tango habla de los plazos que otorgaban las casas de comercio para pagar los tapados de armiño y la duración de los amores. Hágase... la siguiente maniobra.
calcúlese primero cuánto cuesta un tapado de aluminio.
Sí.
Divídaselo en plazos mensuales.
12 cuotas puede ser, por ejemplo.
Puede ser 12 cuotas, puede ser 24 cuotas.
Bueno, incluso. 24.
Ahí tiene usted 2 años.
Sí.
Divídase esto por 2. Un año. Y se obtendrá la duración promedio de un amor, diría yo, de un amor de porquería. Bueno, hemos dicho mil veces en este programa que los grandes amores duran o siempre o 3 días. Los peores que dure 8 meses.
Ya, es la peor duración de un
garantiza
amor.
La mediocridad de este amor. En todo caso, dedicamos este tango a los vendedores de tapados de piel que no le pueden encajar uno a nadie.
Bueno, entonces aquel tapado de armiño con estos dos relatos paralelos.
Aquel tapado de armiño, todo forrajo en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, cuando pasaste a mi lado, prendí la tuya y coló aquel tapado de armiño. Cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento. Vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decía suspirando: ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios, pero pude al fin comprar. Pagué a mi copia usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo borrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Qué hermoso, maestro.
Muy bien. ¿Nos toca a nosotros?
Elijan un tema.
Vamos a hacer un especial por la vuelta de los piojos.
Sí, señor.
Vamos a hacer tan solo.
Esto va con percusión.
Va con percusión.
Sí,
máxima,
sí, potencia.
Sí, sí, sí.
Bueno. ¿Va?
Vamos.
Thank you. seco, luz amargo. Un vaso rueda al piso, lento cae al piso y lento muere mil pedazos.
No quiero dejar que se vean tus ojos, se vean. Vaso de vino que dijiste tan solo tan solo salta después.
Amigos, he traído la trompeta y les propongo hacer Por la Vereda del Sol.
Bueno. Y nos despedimos con esa
canción. ¿Nos despedimos con esto, maestro?
Por favor.
Silbando bajito.
Bueno, muy bien.
Pero estoy preparando el saxo.